Y hay reconocimientos que son muy justos porque, bueno, de alguna manera permiten mostrarle a la opinión pública, a los pares, a la gente en general, bueno, lo que es la trayectoria en este caso en materia de educación. Y bueno, Uruguay ha tenido generaciones realmente brillantes de educadores hoy, que justamente está tan en entredicho el tema de la educación, el nivel de la educación. Y bueno, ustedes saben que se habla mucho de la formación de los docentes y de lo que esos docentes formados transmiten a sus alumnos. Y bueno, uno seguramente recuerda a esos profesores, esos maestros que le han dejado una huella a cada uno de nosotros cuando pasamos por la escuela, el liceo o la universidad. Bueno, justamente el viernes pasado, el Centro de Formación en Educación homenajeó y reconoció la trayectoria de gente muy importante en materia de educación como Jorge Arbeleche, el profesor Benjamín Nahum, Leticia Soler, María Teresa Esperven y nuestra compañera de aquí de Alpampán, de Radio Sarandí durante tantos años, la profesoresa María Emilia Pérez Santarcieri. Bueno, justamente vamos a convocar a la directora general del Centro de Formación Docente en Educación, Ana Lopater. Ana, ¿cómo estás? Jaime Clara te saluda.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bueno, decirte una primera cosa, es Consejo de Formación en Educación, es uno de los consejos de la...
Bien, NEC. Muy bien, perfecto. ¿Por qué decidieron este reconocimiento, este homenaje?
Bueno, fue una propuesta que nos trajo el coordinador de literatura, el doctor Eber Benítez, recordando que había antecedentes en la década del 90, en los momentos en que la formación docente era... división de formación docente dependiente de CODICEN, había habido algún antecedente, se había reconocido con ese título a algunos docentes, y bueno, nos pareció una idea interesante, ¿no? Nosotros estamos luchando por transformar la formación de los educadores, pero también es bueno reconocer a los que han aportado y a los que nos antecedieron, digamos, en esa lucha por mantener siempre en alto la formación de los docentes. Y bueno, se formó un grupo de trabajo que estuvo un poco buscando definiciones en el caso de la UDELAD y otras universidades, y finalmente el Consejo resuelve, por resolución del Consejo, la creación de la figura de profesor emérito y su título honorífico respectivo, digamos, para aquellos docentes que, habiendo ya cesado su actividad en formación en educación, han aportado realmente a esa formación desde la enseñanza, desde la investigación, desde la creación, desde la gestión, en fin, desde distintos aspectos, digamos, en los cuales se puede aportar a esa formación. Y después hubo propuestas de quienes podrían recibir ese premio, de parte de algunas coordinaciones académicas, la de literatura que propuso Arbeleche, la de biología que propuso María Teresa Esperven, hubo... Yo traté de acordar algunos nombres con el coordinador de historia, Pablo Fusé, y finalmente surgieron estos cinco nombres que son el comienzo, ¿no? Nuestra idea es que, al haber institucionalizado la figura del profesor emérito, ya a futuro se siga haciendo este reconocimiento.
¿Y este reconocimiento se va a hacer anualmente, sin regularidad precisa? ¿Qué características tiene que tener los aspirantes?
En principio debería ser anualmente, o por lo menos con una periodicidad que no lleve a que cada uno de los reconocimientos esté muy lejano uno de otro, digamos, ¿no? Hay un reglamento que establece, en fin, que tienen que ser jubilados con determinada antigüedad, propuesto por las coordinaciones académicas y por sus salas. Va a haber, por supuesto, el año que viene mucho tiempo para que las salas discutan y vean quiénes, las salas docentes, ¿verdad?, de las distintas carreras, discutan y propongan. En este caso, bueno, recayó sobre personalidades de la educación que han estado todas vinculados a la carrera del profesorado y al IPA concretamente, pero nosotros tenemos muchas carreras, tenemos cinco carreras, por lo tanto todos podrán proponer y figuras que merezcan esa nominación, ¿no?
Sin meternos en el tema de las edades, porque por lo pronto conocemos a María Emilia desde hace tantos años y hay persona coqueta, es María Emilia, pero sí es cierto, Ana, que mal que bien uno mira los nombres, todos muy conocidos y muy importantes, pertenecen prácticamente a una misma generación, ¿no? Años más, años menos.
A una misma generación. Es que un poco se quiso. En el caso de historia, Pablo Fusé, por ejemplo, me decía, bueno, vamos a empezar por las figuras del viejo IPA, ¿no?
Claro.
Al que yo también pertenezco, la verdad, porque yo entré al IPA en el año 62. Y bueno, no me pareció bien, digo, ¿no? Empezar por un reconocimiento a esas figuras que estuvieron casi en la fundación de lo que fue la carrera del profesorado, ¿no? Que anteriormente, al año 50, no existía. Que fue creada por Grompone, propuesta por Grompone, resuelta por ley. Él fue su primer director.
Claro.
Yo lo conocí todavía en el año 63, hasta comienzo del...
Estamos hablando del padre de Juan Grompone, Antonio Grompone.
Estamos hablando de Antonio Grompone, el doctor Antonio Grompone.
Exacto. Que inclusive, creo que, bueno, hubo hace algunos años un gran reconocimiento justamente en el IPA a lo que fue justamente su tarea allí, como una de las cabezas pensantes en toda esa organización de cómo encarar la formación de los docentes. Pero te comentaba, Ana, lo de la generación, porque también tiene que ver con una forma de entender el vínculo con las materias a las cuales daban, el vínculo con el alumno y ciertos valores que nos consta todos estos profesores homenajeados hoy transmiten y le intentan transmitir a los más jóvenes. Con María Emilia lo tenemos todas las semanas acá en la radio y viene y se queja al aire y se enoja con cosas que pasan hoy porque ella fue formada de determinada manera. Me consta que con Jorge Arbeleche mil notas le hemos hecho y hemos hablado mil veces con Jorge, también es un hombre muy exigente, y riguroso, y también lo son los demás galardonados. Entonces, hay allí como una suerte de matriz en todos ellos, que no sé, y ahí apelo a tu experiencia, si tiene que ver con la formación, con el ejercicio de la docencia, con la transmisión de determinado tipo de criterios a la hora de formarse.
Bueno, yo creo que ese viejo IPA de la calle Sarandí nos marcó, efectivamente, ¿no? Cada uno tiene sus individualidades, sus diversidades, pero nos marcó, sí, nos marcó con la idea de la responsabilidad en cuanto a la formación. La idea de Grompone era, bueno, vamos a tener primero una pequeña élite de docentes que demuestren, se impongan por la calidad de su formación. Cuando yo entré en el año 62, entraban 10, por ejemplo, por asignatura, ¿no? Había un riguroso concurso y las generaciones anteriores a las que corresponden a los homenajeados también, entraban nada más que 10, había un riguroso concurso para el ingreso. Bueno, después se fue logrando la ampliación, por supuesto, de los ingresos, pero es decir, esa idea de la responsabilidad de la formación permanente, creo que también la idea de que se contribuye de alguna forma a una sociedad mejor a través de la educación, un poco la idea de la educación emancipadora, me parece que eso estuvo en la matriz de la formación.
¿Y qué ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado esto? A mí me consta que ustedes están justamente muy preocupados por esa formación, por accionarla, por modernizarla, inclusive tuve la suerte de participar de una jornada hace un par de años allí.
Me acuerdo que estuviste ahí, sí.
Justamente pensando en lo que significa el tema de la educación terciaria, ¿no? Mirar justamente por el estatus de lo que significa el estatus de la formación docente. Entonces, ¿qué ha cambiado de ese primer IPA, de los primeros centros de formación docente a hoy?
Bueno, también lo que ha cambiado es la realidad, ¿no? La realidad que hay que encarar hoy en las aulas, la diversidad de los estudiantes, la masificación de la educación media. A nosotros, cuando nos formaron, la idea era que la educación media, no era la idea, era la realidad en realidad. La educación media era para estudiantes que probablemente después iban a seguir una educación terciaria, una educación universitaria, ¿no? Estábamos lejos todavía de la universalización del ciclo básico, de la obligatoriedad del bachillerato que hoy establece la ley de educación. O sea que hubo una masificación de la matrícula con toda la diversidad que eso trae, más las características propias de estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Como queramos llamarle, uh-huh. este, posmodernidad o como sea. Entonces, tal vez esa formación que nosotros recibimos sí era muy buena para esos tiempos, y hoy tenemos que encararla de manera un poco diferente, manteniendo valores, porque yo creo que tenemos que estar vinculados con ese pasado, ¿no? Por supuesto, y manteniendo valores como los que yo mencionaba, de la responsabilidad de la formación permanente, de esa idea de contribuir a la emancipación de la sociedad, a formar mejores personas para mejorar la sociedad, como decía Paulo Freire, pero también tenemos que estar preparados para un perfil de docente inclusivo, ¿no? Que pueda realmente continuar trabajando por la inclusión de esa matrícula tan diversa que hoy nos llega, ¿no? Uh-huh. Incluir con calidad, no simplemente incorporar y estar ahí, sino realmente incluir con calidad a los estudiantes, y eso requiere trabajo en equipo, con otros docentes. Ya no vale, me parece, trabajar solamente en el aula de puertas para adentro, sino que hay que buscar las estrategias propias para cada contexto, además que son diferentes, y pensar siempre en el estudiante como en el centro, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, la propia formación en educación no tiene la calidad que tenían aquellos en aquella época relacionada con ese momento, ¿no?
¿Y eso a qué se debe? Porque creo que ahí estamos...
Bueno, también se ha masificado, nosotros teníamos docentes que eran excepcionales en ese momento, pero bueno, después al masificarse...
Ah, ya, yo justamente estaba pensando ese ejemplo para ponerte ahora, porque seguramente, por ejemplo, Puglia, que recuerda permanentemente cuando era adscripto del IABA, él decía uh-huh. que se cruzaba con Ardao, con Idea Vilariño, ¿no?
Claro, claro. Sí, yo tuve el profesor de literatura en el IABA, Rubén Castillo.
Bueno, ahí tenés. Hoy por ejemplo...
María Emilia, muy joven, fue mi profesora también.
Hoy, por ejemplo, puse la caricatura porque se celebra un aniversario de la muerte de Ángel Rama, y mucha gente recordaba que Ángel Rama fue profesor de ellos. Entonces, claro. Uno se sentía orgulloso de esos profesores que ocupaban además un lugar dentro de la intelectualidad uruguaya, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, decir que alguien tuvo a Nahum o a Jorge Arbeleche, obviamente es un sello de calidad en esa educación. Después dependerá de cada uno aprovechar ese vínculo con esas claro. con esas luces impresionantes. Pero, ¿por qué hoy no están los Arbeleche, los Nahum?
No, están. Si tampoco podemos decir...
No, por eso, yo pregunto.
Docentes. Están, pero... la formación no está del todo acorde. Tenemos que cambiar bastante la formación. Uh-huh. Descentrarla tan profundamente como está, sobre todo en el profesorado, basado en la disciplina, el conocimiento de la disciplina, darle también una importancia muy grande a lo que es la formación general del docente, que lo prepara para encarar esa realidad. Tenemos que hacer, bueno, nosotros estamos en un proceso de cambio de planes, ¿no? De cambio curricular más uh-huh. que de cambio de planes exclusivamente, donde justamente tenemos un marco conceptual que creo que todo el mundo lo ha conocido ya, que es nuestro documento de fundamentos y orientaciones, donde hablamos, bueno, uno de los ejes son los derechos humanos, el estudiante como centro, el aprendizaje situado, la participación de los estudiantes, de los docentes. Por eso también aspiramos a ese nivel universitario, ¿no? Donde participen los órdenes. En fin, hay una serie de cambios que tenemos que encarar. Hay que darle mucho más importancia a la investigación, al vínculo entre la investigación y la enseñanza. Uh-huh. De hecho, nosotros tenemos ahora un programa de investigación que está bastante ya con cierto desarrollo. Tenemos cuatro cohortes de investigadores con temas que están vinculados justamente con educación vinculado con la enseñanza de los campos del conocimiento, pero también con educación vinculada con los contextos, con los problemas que hoy detectamos que existen en la educación. Y bueno, pensamos seguir por ese camino de la investigación. Lo hemos comenzado con apoyo de la ANI justamente.
Estaba pensando también en otra cosa, porque nosotros teníamos un acceso a una cantidad de información a través de los libros, también se nos transmitía porque las expectativas muchas veces laborales y vocacionales pasaban por un método muy muy restringido a lo que era ese momento, y hoy las nuevas tecnologías hacen que todo cambie. Ayer hablaba, hacía una entrevista en la televisión, y el profesor que tiene casi 30 años de docente a nivel universitario nos contaba que ha cambiado mucho su vínculo con sus alumnos hace 20 o 30 años a lo que es ahora. Dice, ahora yo les dejo tener la computadora en el pupitre, que no sé si sigue llamando pupitre, demuestra el antiguo que es uno. Y si les digo, yo qué sé, Charles de Gaulle, no puso este ejemplo porque él era de diseño gráfico, pero ya que estamos con profe de historia, si les digo Charles de Gaulle, le digo, googleenlo a ver qué les dice, y entonces trato de encarar la enseñanza de la materia en función del vínculo de ellos con la tecnología en ese momento, porque si me pongo a cortarles todo va a ser mucho peor. Y me pareció muy interesante.
Tiene que ser así, claro.
Pero me pareció muy interesante, porque es decir, bueno, si no puedo con estas situaciones, bueno, trato de aliarme a ellas y ver de qué manera sacarle provecho.
Yo creo que no hay que oponerse a esas situaciones. O sea, hay que saber utilizar la tecnología, ¿no? Pero no tiene sentido luchar, porque además hoy hay un acceso impresionante a todo lo que es la información. El tema es enseñarle al estudiante, más que nada, cómo seleccionar la información, cómo ver qué información realmente es la que le aporta el conocimiento, y bueno, y a partir de ahí que la incorpore, pero que también la relacione con otros conocimientos que tiene, que lo aplique, ¿no? Es muy importante en la enseñanza hoy que los muchachos hagan proyectos, que resuelvan problemas, que apliquen lo que aprenden. Uh-huh. Y eso a todos los niveles, según adaptado a los niveles de edad, pero en todos los niveles educativos.
Uh-huh. Bien, así que bueno, esto seguirá año a año, entonces este nuevo galardón que surge allí desde el Consejo de Formación en Educación, y bueno, seguramente, bueno, hoy viene María Emilia, así que podremos conversar con ella también un poquito de lo que fue este galardón.
Bueno, cómo no.
En las fotografías.
Bueno, yo les agradezco mucho.
Por favor. No, por favor, Ana, en las fotografías que están en la página web de ustedes, se los ve felices y radiantes a los galardonados.
La verdad que fue una instancia muy emocionante, ¿no? Fue una instancia muy emocionante donde, bueno, los homenajeados dijeron cosas muy importantes relacionadas con esos principios, justamente, que, bueno, las situaciones cambian, pero hay cosas que son permanentes, ¿no? Uh-huh. En lo que pueden ser los valores de la profesión.
Está claro.
El tema es después cómo vamos adaptando las estrategias, las metodologías a las nuevas realidades que
nos llegan. Hay que ponerle contenido a las formas.
Exactamente.
Y que eso redunde en una mejor formación de conocimiento y transmisión de conocimiento.
En muchos lados se hacen cosas muy buenas. Uh-huh. Es decir, tenemos esa situación hoy en la educación donde, bueno, por un lado hay cosas que pueden pensar uno que están mal, pero por el otro hay experiencias que muchas veces no se conocen, que son excelentes, ¿no?
Bueno, ahí hay una piedra en el zapato, tratar de hacerlas conocer.
Hay que hacerlas conocer, exactamente.
Bueno, la pelota está en la cancha de ustedes, entonces, Ana.
Bueno, gracias. Jaime, gracias.
Que pases muy bien.
Que pases muy bien, chau, igualmente.
Chau. Saludos por ahí. La directora general del Consejo de Formación en Educación, Ana Lopater, estuvo en Alpampa.